Rompecabezas.
Segunda zona.
Jim Petras nació en Boston, en Estados Unidos, en 1937, debe decir, es hijo de un matrimonio griego procedente de la isla de Lesbos. Su primer trabajo fue el de pescador junto a su padre a la edad de 14 años. Obtuvo la licenciatura en sociología en la Boston University y el doctorado en la Universidad de Berkeley en California. Fue profesor de la Universidad de Pensilvania, en St. Mary's en Halifax, Canadá, en la Universidad de Binghamton, en los campos de su investigación fueron desarrollo, América Latina, el Caribe, los movimientos revolucionarios. También trabajó con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Obrero Argentino, y en el Tribunal Bertrand Russell sobre la represión en América Latina. Es autor de más de 62 libros publicados en 29 idiomas y más de 600 artículos en revistas profesionales y diarios. Es sociólogo reconocido por sus estudios precisamente sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Ya hemos estado en diálogo en un par de oportunidades con él. Es un placer recibirlo, aunque sea en forma telefónica, a James Petras. ¿Cómo le va?
Estamos bien. Saludos a Pablito y Daniel.
Bueno, gracias, Pablito gracias. Está acá, que siempre está recordando, ¿verdad? Con mucho
Pablito,
cariño.
Pablito, quiero escuchar el voz de
bueno,
Pablito.
Acá agarraron esa parte y cada vez que Pablo no habla, no interviene lo suficiente, enseguida le mandan su aviso, Petras, de que hable, ¿no? De que se quiere escuchar la voz de Pablo. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien?
Sí, más o menos. Empieza el invierno, tenemos claro. Frío, pero falta nieve, que es bueno.
Ajá, o sea, sin nieve. Un invierno frío, crudo, pero por ahora sin nieve. Muy bien.
Sí, por lo menos hasta ahora.
Claro, claro. ¿Dónde está usted, Petras?
En el norte de Nueva York, ajá, a unos 4 horas de Manhattan.
Ajá, muy bien. Que es una zona, de ciudad,
deprimida,
digamos.
Una área desindustrializada, que hemos perdido la mitad de la población aquí en los últimos 30 años.
Supongo que le quedan grandes galpones, vacíos, ¿no?
Sí, todo. Claro. Todo lo que puedes imaginar. Estamos volviendo a la naturaleza.
Claro. Claro, claro, porque ya no hay nada, porque no hay gente laburando, porque cierran las fábricas, está todo vacío.
Bueno, la universidad y los hospitales son los principales lugares de empleo.
Claro, claro, claro. Bueno, me imagino que podemos usar nosotros aquí los sudamericanos la imagen de Detroit como para magnificar lo que seguramente usted nos está tratando de describir, Petras.
Sí, imagino.
Sí, sí, sí. Bueno, Petras, tenemos muchos temas para hablar y usted seguramente ha estado siguiendo toda esta información. ¿Por dónde quiere arrancar? ¿Por Argentina, por Brasil o por Venezuela? Usted elige.
¿Dónde quieres?
Vamos a arrancar por Venezuela, ¿le parece? Primero, así después nos vamos acercando geográficamente a Uruguay con todos los intereses que, evidentemente, si bien tenemos intereses con Venezuela, y eso es claro y lógico, hay muchos lazos por la cercanía, ¿no? Tanto con Argentina y con Brasil, por las distintas cosas que están pasando. Un nuevo presidente electo que asume en un par de días en Argentina y una presidente que, habiendo asumido hace muy poco tiempo, capaz que va a enfrentar un juicio político que llega a destituirla, como ya pasará con Color de Melo, también en Brasil, nuestros países limítrofes, vecinos y limítrofes. Pero bueno, también nos interesa Venezuela, así que si le parece arrancamos primero en Venezuela. ¿Qué le ha parecido? Vamos a ir al grano, Petras. ¿Qué le ha parecido el cambio de actitud de Maduro después de haber recibido un mensaje muy fuerte, ¿verdad?, por parte de la ciudadanía en estas legislativas?
Bueno, yo creo que la actitud, como todos pensamos, aceptar el resultado contra toda la propaganda de la derecha y Norteamérica, que estaban preparando trampas y van a cometer fraude y todo lo demás. El pronunciamiento de Maduro, obviamente, diciendo que el voto era legítimo, el resultado era amargo, pero que tenía que aceptarlo según las leyes constitucionales, y también la actitud de seguir luchando a proteger el red social que han creado, las reformas sociales sobre educación, salud, casas y nacionalización de petróleo y otras medidas, van a hacer todo posible para que la derecha, que toma el control del Congreso, no puede revertirlo y entregarlo a las manos extranjeros. Ahora, eso va a ser una gran lucha. y la derecha está dividida entre el sector de López, el ultra golpista encarcelado que obviamente van a liberar, y Capriles, un político que busca alguna forma mantenerse como centro derecha, y ese pugna entre las diferentes alas de la derecha va a tener consecuencias. Es posible que el centro derecha de la oposición y la centro izquierda del movimiento con Maduro podrían buscar algunos acuerdos puntuales o algo más, pero todo está en juego sobre el futuro. Yo creo que no hay una línea recta que va desde las elecciones al desplazamiento del Partido Socialista Venezolano y el reemplazamiento de Maduro. Hay muchas luchas pendientes y las elecciones simples son un punto de referencia importante, pero que hay mucha incertidumbre sobre cómo van a proceder, qué pueden realizar y qué resistencia van a encontrar. Obviamente no pueden volver a los años 90 con la gran miseria, pobreza, entreguismo. Es algo de la meta del señor López y su loca esposa, que estaba viajando por todas partes buscando apoyo por una agenda de la ultraderecha.
Ahora, Petra, sin quitarle valor a lo que usted está diciendo, no se viven las mejores condiciones en Venezuela. Yo creo, quiero inferir, que el voto de la población es en parte debido a eso. O sea, indudablemente, a todas luces, bajo este gobierno de Maduro, no se está viviendo una bonanza económica, ni mucho menos.
Sí, no hay duda que la situación es grave, pero en gran parte es grave para todos los países que están dependiendo sobre los commodities, los que venden minerales, los que agricultura, el petróleo.
Claro,
hoy día cualquier gobierno que llegue al poder tiene que enfrentar el petróleo a $40 el barril y cayendo todavía.
Sí.
Un tercio del precio que hace un año y pico, cuando estaba tocando $115. Entonces la derecha tiene que arreglar las cuentas. Y cualquier proyecto nuevo tiene que encontrarse con pocas reservas, pocos ingresos, pocos aperturas en el futuro, en el mercado de futuros para el petróleo. Yo creo que la situación en Venezuela es producto primero de la caída del precio de petróleo, que disminúa los ingresos gubernamentales en enormes $1,000 millones. Segundo, es el problema de que no hay un clase capitalista en el sentido clásico en Venezuela. Son rentistas que viven y chupan de los ingresos de petróleo. Son grandes importadores, poco innovadores, poco riesgosos, dispuestos a buscar rentas garantizadas por el Estado. Entonces, la materia humana para relanzar el capitalismo es muy pobre en Venezuela. Y están acostumbrados a actuar políticamente, provocando desabastecimiento, sabotaje, recibiendo subvenciones clandestinas de Estados Unidos, etcétera. Y tercera, hay una cosa grave también, que trata tanto por la izquierda y la derecha, es la burocracia. Yo recuerdo muchas visitas antes del chavismo y después durante el gobierno, y la burocracia falta mucho de competencia, de iniciativa capacidad de cumplir con sus funciones.
Claro.
Y eso también es un problema. Y también la izquierda está profundamente dividida. El Partido Socialista de Venezuela tiene varias fracciones, desde izquierda radical, del centro y un sector derechista, lo que se llama la burguesía bolivariana. y esto también hay que resolver cómo van a funcionar desde la oposición.
Ajá, clarísimo. Con respecto a todo esto que está analizando, Petras, ¿estamos ante el principio del fin de la era chavista?
Bueno, no, depende cómo quieres llamar la era chavista. La era del chavismo en el gobierno, por lo menos en este periodo próximo que hemos visto, yo creo que en toda América Latina hay un resurgimiento del neoliberalismo duro. Están avanzando y tratando a volver a imponer políticas, pero los 90, el periodo de Caldera, de Menem, de Sanguinetti, todo eso no se puede repetir. Ahora la clase popular, obreros, empleados, están acostumbrados a mejorar la vida, han conquistado varios avances sociales, legislación laboral, capacidad de conseguir beneficios. Y no es lo mismo que Menem, que encuentra un clase obrera derrotada de la dictadura, como en Venezuela, una clase obrera empobrecida, desocupada, medio lumpanizada, y ahora están organizados, acostumbrados a una mejor vida, concesiones. Es difícil volver a imponer la política extremista de los 90, desnacionalizar las empresas, vender el petróleo a Chevron, Mobil o cualquier otra compañía, imponer un ajuste estructural, una devaluación que reduce el estándar de vida un 40-50%. Entonces, podríamos decir que si hay una ola neoliberal, el futuro para ellos es tan precario como cualquiera, y no hay condiciones para un ciclo neoliberal, una década de continuación Petras, en el poder, por lo menos imponiendo esta política del pasado.
Claro, Petras, primera cosa, ¿no? Digo, ahora, acto seguido, hablemos ya de Argentina, que Macri se presenta como un candidato de centro y neoliberalista, y además tiene un ministro de Economía que es neoliberalista y que ha formado parte, digamos, de lo que ha sido el gran movimiento de Alzogaray, de la UCD, que usted seguramente conoce mejor que yo, en la Argentina. Pero yo tengo que hacer esta salvedad básicamente porque creo que hay que hacerle honor a la verdad. Si bien ha habido gobiernos progresistas en América, todos han trabajado en el mundo del neoliberalismo. No hay ninguno de estos países que no hayan hecho negocios neoliberalistas, que negociara el petróleo.
Son una mezcla muy heterogénea.
Ahí está.
Pues si utilizaran los mecanismos de libre mercado para vender y comprometerse con los agrominerales y los commodities, la distribución de los beneficios es muy diferente del pasado. Hay una política de inclusión social, gastos sociales, aumentando pensiones, salarios mínimos, en hospitales, en escuelas, etcétera. Entonces, era un proceso ecléctico, combinando el neoliberalismo con la política de inclusión social, muy contradictorio, explosivo, y solo se podría mantener mientras los precios eran altos. Y ahora tienen que elegir entre el capital subvencionado, incentivizado, y los compromisos sociales. Eso es explosivo en este momento.
Petras, yo el otro día leía un artículo de un analista internacional, no me acuerdo de la nacionalidad, en el New York Times, creo, sí, New York Times. Y básicamente lo que planteaba era que la ofensiva de Estados Unidos para con Venezuela no tenía otra razón de ser que la del petróleo. Y lo analizaba de...
No, es simplista, idiota. Pero, no. La oposición empezó antes de cualquier medida sobre la nacionalización del petróleo. Cuando presidente Chávez declaró a presidente Bush, no se puede luchar contra el terrorismo utilizando las medios terroristas. eso provocó una ruptura porque Washington quería un consenso, seguidores para su lanzamiento de la política militarista. En a partir del momento 2001 empezó la agresión, culminando primero en el golpe de 2002 y después el lockout de 2003, que provocaran la radicalización. El chavismo radicalizó a partir de la agresión y ofensiva norteamericana, políticamente, diplomáticamente. La preocupación de Estados Unidos era el impacto sobre la integración latinoamericana que tenía el chavismo. Su oposición a la política agresiva militarista de Estados Unidos en otras regiones del mundo. Eso era la principal oposición norteamericana. El petróleo obviamente cuenta por algo, pero la política militarista de Estados Unidos, su búsqueda de imponer un proyecto militarista imperialista, era el punto de lanzamiento contra Venezuela. Si Venezuela mantenía un bajo perfil, conformista con la política internacional norteamericana, no encontraba tanta agresión norteamericana simplemente por nacionalizar el petróleo.
Muy bien. Petras, ¿cómo ve la asunción de Macri?
¿De qué?
De Macri. ¿Cómo ve la asunción que el gobierno...
Bueno, Macri es un político con un base muy estrecho y inestable. Uh-huh. Tiene el barrio alto, el puerto de la clase alta en Belgrano, y los lugares privilegiados tienen el baile y cantan por Macri, pero no tiene mucho apoyo en las bases para sostener una ofensiva agresiva. Va a encontrar sindicatos hostiles, no tiene ningún apoyo en los barrios populares, orgánico, digo. No tiene capacidad de movilizar el ejército porque ya el ejército está muy debilitado con los procesos judiciales.
Lo que tiene capacidad de movilizarse él, lo vio bailando, baila bastante bien, se moviliza. Eso seguro, no sé lo otro, lo que usted está diciendo seguramente va a ser así. ¿La vio el día que ganó?
Sí, pero digo yo, los instrumentos de poder es más allá de la... de controlar la presidencia, el gabinete, nombrar a Chicago Boys como ministros. Más allá de eso, tiene que tener algunos instrumentos para realizar la política. No digo simplemente los oficiales burocráticos. Tiene que imponer la política a partir de algún consenso con sectores sociales. Y eso... falta Macri. Macri tiene su base entre los porteños acomodados y ellos no van a dar ninguna lucha callejera ni evitar huelgas generales cuando empiezan a retroceder. Yo digo una cosa sobre Argentina, que lo conozco bien. Uh-huh. El argentino podría tener muchas contradicciones e incluso vacilaciones, y ir por la Unión Radical, ir por el peronismo, a veces ir un coqueteo con la derecha en elecciones, pero cuando tocas el bolsillo el argentino se hace muy agresivo.
Claro. Acá en Uruguay también.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que en el postelectoral vamos a ver una correlación de fuerzas desfavorable para el proyecto Macri.
Claro, evidentemente sí, es un futuro incierto y muy problemático el que va a vivir Argentina.
Ya los inversionistas que en un momento canalizaron mucho dinero, especulación, Soros, por ejemplo, Loeb y otros, y Singer está esperando con la mano abierta, buscando un gran ganancias a partir de deuda que compró por 49 millones y quiere recibir $1,000 millones de compensación. Todo eso es muy problemático. Claro. Yo creo que empezando con la devaluación va a provocar mucha ira.
Sí, 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 es muy probable, y eso lo veremos en cuestión de horas, como está planteado ya el esquema con la asunción a 2 días nada más de producirse. Petras, en Brasil, Dilma está atravesando una tormenta inesperada. En la jornada de ayer apelaba a su compañero de fórmula en la primera presidencia, y en esta, a Temer, confiada seguramente en que las palabras que iba a emitir iban a ser muy distintas de las que acaba de emitir en la jornada de ayer, en donde dijo que él siempre fue una figura decorativa y que realmente había sentido la desconfianza de Dilma y el PT hacia ellos como socios del gobierno. ¿Cómo ve usted la situación de cara a un impeachment,
bueno,
que ahora con esto toma fuerza?
Es evidente que la política actual de Dilma, el reajuste social, nombramiento del ministro de Agricultura reaccionaria, oligarca, el ministro de Finanzas, Joaquín Levy, y van a provocar un gran reacción negativo, y el PMDB muy oportunista, muy corrupto, está bajo muchas investigaciones.
Bueno,
ahora,
corruptos ahí está lleno, de un lado y del otro, vamos a ser sinceros.
Sí,
¿no?
En todos lados hay corrupción entre la oposición, pero el efecto mayor es sobre el PT. Uh-huh. Porque sus oficiales como gobernantes reciben las grandes coimas actualizados.
Claro.
Ahora, el problema de Temer es busca la presidencia. Están apoyando el impeachment, el reemplazamiento, el juicio de Dilma Rousseff a partir de un juicio judicial, desplaza ella como vicepresidente, él sube al poder. Temer está discutiendo ahora con los con el partido de expresidente Cardoso, con el PMDB, buscando una fórmula para apoyar el impeachment de Dilma. Pero es muy complicado porque el PMDB es un partido derechista oportunista y corrupto en todas las provincias que gobierna y en el gobierno nacional. Yo creo que, al final de cuentas, el capitalismo está dividido en Brasil. Hay los sectores que creen que la inestabilidad y el proceso de impeachment creara situación de incertidumbre. Están a la espera del ajuste de Dilma. Entonces, no están exactamente entusiasmados para el impeachment. Pero hay una mayoría de capitales, y especialmente en el exterior, que buscan el impeachment para volver a tener control total sobre el proceso sin dar concesiones sociales. Y yo no sé cómo va a andar el impeachment, pero una cosa es cierto, que el proceso contra Dilma tiene dos aspectos. Uno es un tipo de golpe blando, es una forma de evitar las decisiones electorales y subvertir la democracia. El otro lado que debemos tomar en cuenta es que la política del PT, la corrupción endémica y los vínculos del PT con el gran capital de construcción, Oberdecht, con los grandes banqueros como Esteves, los mil millonarios, y los vínculos con Petrobras, corruptos, claro, y todas las concesiones, indica una cosa que muchos izquierdistas no querían reconocer. Hablan del PT como un partido reformista, socialdemócrata, centro-izquierda, y no hay nada de eso.
Claro.
Un partido tan integrado con el gran capital y los cleptócratas, no es un partido ni de centro izquierda, es un partido capitalista, duro y puro.
Bueno, la verdad es que le coincido plenamente con esto que es lapidario, pero
y
creo que es así.
Y las concesiones, el bolso de $60 mensual, era para construir una máquina de clientelista para conseguir votos y seguir el trabajo con el gran capital y recibir más coimas.
Claro. A mí me parece que esa es una fórmula internacional, ¿no, Pedro? O sea, gobiernos que se presentan de izquierda que después terminan transando con el capitalismo como el que más y con un grado de corrupción muy grande, en la cual, bueno, pasa como en Brasil, ¿no? Es como una cosa que involucra finalmente a todos, pero evidentemente a aquellos que se presentaron alguna vez como una alternativa a ese camino, ¿no? y en este
sí, pero hay un cambio dramático, que el Lula, por ejemplo, empezó como sindicalista dinámico, después se convirtió en un político del Fondo Monetario, un poster boy de Wall Street, y termina abrazando como un negociador de contratos para el gran capital. Es una transición de tres etapas.
Claro. Bueno, a nosotros no nos sorprende, ¿no? Vázquez terminaba sus discursos parafraseando, en realidad citando al Che Guevara con "hasta la victoria siempre", y después fue funcionario del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿no? Digo, así que de alguna u otra manera, digamos que ese camino lo recorremos. Bueno, Petras, estará por verse, ¿verdad? Hay muchas cosas que son de cierta...
Bueno, quiero comentar sobre la sorpresa que hemos tenido últimamente con los políticos de Uruguay, particularmente el amargo mensaje de Almagro como jefe de la OEA, actuando como un cipayo de los Estados Unidos, atacando Venezuela de una forma sucia, y con el respaldo de Tabaré Vázquez y los demás en Uruguay. Nunca esperamos una actitud tan servil y tan falta de dignidad. Y creo que, imagino que hay un desprestigio total entre esta camarilla, entre el pueblo democrático.
Las aguas están divididas, Petras. Le digo que, como en todo, las aguas están divididas, de todas maneras, en torno a esa opinión que usted ha vertido, que algunos sí mantienen y coinciden y otros no. Eso le debo ser franco, por lo menos la opinión pública, y más que la opinión pública, digamos, los líderes, los dirigentes políticos están expresando de esa manera, de tal punto que la fuerza política Frente Amplio ha tenido una opinión y el gobierno ha tenido otra, para que usted tenga directamente la idea de cómo se vive aquí este monstruo de dos cabezas que resulta hacer el Frente Amplio en estos últimos días. Pero bueno, evidentemente tomamos su opinión, que también es bien precisa en torno a este tema, y también le digo que sí, efectivamente, aquí, más allá de las dos versiones, se ha estado hablando del tema, efectivamente. Bueno, le mandamos un abrazo grande, espero que
un
siga
abrazo,
bien.
Un abrazo, Pablito y Daniel, y saludos a todos los oyentes.
Bueno,
gracias.
Buen invierno y que lo pase lo mejor posible, Petras, cuídese, un gran abrazo y hasta la próxima.